Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le comento que el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, aquí en Ocotlán, y precisamente en la fábrica de Nesclé, en la que se encuentra en Del Gallo Araujo, pues celebró un cargamento de más de 180 toneladas de fórmula infantil que van a visitar pues a los países de África, ya que Nesclé va a empezar a exportar al continente negro. Le hablo de las naciones de Camerún, Costa de Marfil, Gabón y Ghana.
Exportar a más países en el mundo habla de cómo las cadenas productivas y de valor en Jalisco están mejorando, de cómo llegamos a más de 181 países con productos.
De igual manera, le comento que el gobernador de la entidad, Jorge Aristóteles Sandoval, en conjunto con diversos secretarios de distintas dependencias estatales, repartieron a los municipios de la Ciénega, pues calentadores solares como beneficiarios del Fondo de Contingencia Económica Familiar. Los beneficiarios fueron a Totonilco el Alto, Jamay, La Barca, Poncitlán, Tototlán y Ayotlán. Le platico también que existen pues contradicciones en referente al tema de lo que es el vertedero municipal, y es que de acuerdo con el presidente de Tototlán, Juan Guadalupe Aceves Delgado, desde el 1 de octubre no se recibe ningún residuo sólido al vertedero de su municipio. Sin embargo, el encargado de servicios municipales afirma que se está pagando y todavía se depositan aproximadamente 9 toneladas al día de hoy.
El jueves, la semana pasada, tuvimos sesión de ayuntamiento en Tototlán y se acordó por los regidores ya no recibir nada de residuos de Ocotlán, ni aunque pagara, se acordó que no.
Le comento también que pues va a haber una implementación a modificar las vías del municipio, y es que de acuerdo con el jefe de gabinete de Ocotlán, Magdiel Gómez Muñiz, pues se va a hacer la implementación de un carril lateral que dé vuelta a la flecha del crucero de la avenida Del Gallo Araujo hasta Francisco Zarco, con la intención de mejorar la vialidad.
Los que tenemos el día de ser secretario de Hacienda han podido detectar de un tiempo para acá la invasión de camiones.
Y al día de hoy le presentamos información deportiva, y es que le platico que se va a realizar una ceremonia de pesaje para lo que vendría siendo un evento de boxeo femenino que se va a desarrollar en la cancha de usos múltiples del malecón. El sábado 14 de octubre pues se va a realizar la pelea por el Campeonato Mundial Plata Femenil de la Federación Mundial de Boxeo Femenil.
La Chiqui Rivera tiene 10 peleas ganadas, 3 knockouts, ha empatado en 3 ocasiones y tiene 4 derrotas por su parte.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Agradecemos su preferencia, su confianza también, que nos acompañe en esta misión de Señal Informativa Ocotlán. Hoy ya es viernes 13, como el nombre de la popular película de terror. Hoy es viernes 13, esperamos que hoy no tenga mala suerte y que tenga pues ya el inicio de una semana relajante, un fin de semana cómodo, y que pueda disfrutar en familia y también con amigos. Quiero aprovechar también el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Le recuerdo también que puede tener comunicación con nosotros vía redes sociales. Nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera puede consultar las redes sociales de nuestra estación de radio, que son en Twitter, @RadioUDG107, y en Facebook, Radio UDG Ocotlán, para que esté también al pendiente de la programación de nuestra estación de radio, así como de este espacio informativo. Quiero aprovechar también la oportunidad para invitarla a que siga nuestro podcast para que esté enterado de lo que sucede en Ocotlán y sus municipios alrededor. No olvide la dirección www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán además puede escuchar nuestras notas, verlas y escuchar los podcasts no solamente de este programa, sino los demás que producimos para usted en esta estación de radio. Ahí va a encontrar todos los podcasts de la última semana y de igual manera lo puede compartir con sus familiares y amigos.
Señal local.
Y bueno, el gobernador del estado hizo una visita, habló de Jorge Aristóteles Sandoval. Visitó al municipio, así como otros de la región, pero en su visita aquí a Ocotlán fue para dar banderazo a las empresas de fábricas de Nestlé. Le estoy hablando de Nantli, así como la fábrica clásica, por llamarla de una manera, la primera que se encuentra sobre la avenida Delgadillo Araujo, para dar banderazo a una serie de exportaciones de fórmulas infantiles que ahora van a exportar a Camerún, Costa de Marfil, Gabón y Ghana. Así es, lo acabo de escuchar. Ahora estas empresas radicadas en Ocotlán van a exportar al continente africano. Juan Carlos Salcido estuvo ahí y nos trae toda la información.
Con un cargamento de más de 180 toneladas de fórmulas infantiles, fue que este 11 de octubre se dio inicio a las exportaciones de las fábricas Nestlé Ocotlán al continente de África, específicamente a los países de Camerún, Costa de Marfil, Gabón y Ghana. Dicho cargamento salió tanto de la primera fábrica como la recién inaugurada Nantli, las cuales son las principales productoras de fórmulas a nivel mundial. El vicepresidente de Técnica y Manufactura de Nestlé México, Marco Guimarães, estuvo presente en el arranque y dirigió un mensaje donde habló de la importancia del acontecimiento.
Para Nestlé México y todos los que trabajamos en esta empresa, alcanzar una meta tan significativa como llevar nuestros productos a nuevos continentes es una de las razones que nos mantiene motivados y trabajando para seguir estimulando el crecimiento del país. Hoy tenemos la oportunidad de llegar a un nuevo continente y de duplicar nuestras exportaciones tanto en volumen como en número de países alcanzados.
Este primer embarque representa una pequeña parte de las 4.000 toneladas que se visualiza exportar cada año para África, con el objetivo de duplicar dicha cifra para 2021, las cuales irán a más de 20 países. En el mismo lugar estuvo presente el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, quien habló acerca de cómo este nuevo destino se suma a los que se han logrado en los últimos años y cómo esto ha influido en la economía jalisciense.
Exportar a más países en el mundo habla de cómo las cadenas productivas y de valor en Jalisco están mejorando, de cómo llegamos a más de 181 países con productos hechos en el estado. Cuando nosotros llegamos hace 5 años, solamente llegamos a 61 países. Y esto es gracias al capital social que se encuentra en Jalisco, tierra de innovadores, donde se vive el mayor ecosistema tecnológico y de emprendedores.
Finalmente, tanto Marco Guimarães como Aristóteles Sandoval hablaron de la importancia de las dos plantas de Nestlé para Jalisco y cómo la más antigua se posicionó en su momento como la máxima exportadora de fórmulas infantiles para Centroamérica y el Caribe, por lo que ahora continuarán la apuesta fuerte en ambas factorías. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, acaba de escuchar estas declaraciones que hace el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, y también el presidente operativo de Nestlé aquí en México, referente, bueno, sobre el tema de las exportaciones que ahora van a hacer estas fábricas y que van a beneficiar de cierta manera, pues, a Jalisco, a la economía del estado. Pero algo curioso que hay que señalar es de que el gobierno estatal, lo que ha sido el gobierno de Jorge Aristóteles, pues ha vendido a Jalisco como el gigante agroalimentario. Y es cierto, sin embargo, pues no hay que olvidar que año con año hay problemas con pagar apoyos. Sigue un abandono prácticamente del campo. Así que esperemos que esto de Nestlé sea un logro para la misma compañía y no un logro a los pequeños. Realmente no es un logro a los pequeños productores, a los que venían siendo ganaderos, a personas más pequeñas, no. Estos son más bien pues triunfos para la transnacional que radica pues en esta ciudad, y creo que es una de las empresas más importantes, sino que la más importante en la actualidad de las fábricas que quedan de esta ex ciudad industrial. Entonces, pero enhorabuena por Nestlé, pero el estado de Jalisco tampoco no puede decir que estamos teniendo un gran desarrollo de productos si se está beneficiando en este lado a una particular y no a los productores pequeños, que, como le digo, siempre es un problema pagarles apoyos y estar al tanto con esto mismo. Y bueno, recuerde las maneras de comunicarse con nosotros: nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información al regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le quiero platicar más información que le tenemos el día de hoy, y es que el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, pues visitó también el día de ayer otros municipios de la región, como lo que vendría siendo pues el caso de Jamay. Sin embargo, pues le quiero platicar también que tenemos más información sobre otros temas que el día de hoy le vamos a traer. Entre uno de ellos, para continuar con la información regional, es sobre el recolector, el sistema de recolección del municipio. Le estoy hablando del relleno sanitario, que hay una contradicción entre las declaraciones que dice el gobierno municipal con las que indica el presidente municipal de Tototlán. Si usted recuerda, aquí le trajimos que el alcalde de Tototlán había dicho en su momento que le había permitido a Ocotlán el depositar basura, sin embargo, el 1 de octubre iba a terminarse por llevar estos desperdicios. Llama la atención las declaraciones que dice el titular de servicios municipales de aquí de Ocotlán, Miguel Limón, aquí indica que todavía se están llevando desperdicios y se está pagando por lo mismo. Por lo tanto, hay una contradicción entre lo que dice un funcionario y otro. Le traemos la nota de mi compañera María Ramírez, que tiene más detalles.
El presidente municipal de Tototlán, Juan Guadalupe Aceves Delgado, declaró el miércoles de esta semana que desde el 1 de octubre ya no han recibido basura de Ocotlán debido a la preocupación externada por parte de los pobladores de que estuvieran siendo confinados residuos industriales o de manejo especial. Lo anterior fue notificado verbalmente desde la semana pasada por Aceves Delgado al presidente de Ocotlán, Paul Hernández Hernández.
El jueves de la semana pasada tuvimos sesión de ayuntamiento en Tototlán y se acordó por los regidores ya no recibir nada de residuos de Ocotlán, ni aunque pagara. Se acordó que no, que ya no es posible, pues, por cómo se estaba politizando y cómo se estaba manejando el tema, es fuera de lo administrativo y fuera de lo ecológico, que además de que en el municipio, pues, nosotros tenemos que escuchar a la ciudadanía, tenemos que escuchar a la población. Estaban preocupados de que hubiera residuos industriales, que hubiera residuos de manejo especial. Por eso se tomó la decisión en ayuntamiento, en pleno, de ya no recibir más residuos de Ocotlán. Verbalmente yo ya hablé con el presidente municipal de Ocotlán. Al día de hoy no se está recibiendo ni un gramo de basura de Ocotlán.
Por otra parte, el coordinador de servicios municipales, Miguel Ángel Robles Limón, declaró el mismo día que Guadalupe Aceves que Ocotlán continúa confinando residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario de Tototlán. Sin embargo, ahora pagan una cuota por la basura desechada.
No, la propuesta salió del cabildo de Tototlán, exactamente. Como bien lo sabemos, existen fracciones partidistas y así como el presidente de Tototlán tiene en las mejores consideraciones a nuestro presidente y hay muy buenas relaciones laborales, es que se nos otorgó ese apoyo. De igual manera tenemos las puertas abiertas, pero en la ley de ingresos está contemplado que el pago por el servicio de depósito de basura de los depósitos finales, los residuos finales, están considerados en la ley de ingresos. Por ello el cabildo de Tototlán en la fracción de oposición solicitaron que se apegue a la ley en cuanto a la tira que estamos realizando en el vertedero de Tototlán.
La primera entrevista realizada durante el día fue la de Robles Limón, por lo tanto, en el transcurso del mismo, se le buscó para que aclarara la respuesta dada por el presidente de Tototlán, en el que niega todo lo dicho por el coordinador de servicios municipales. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por su parte. La segunda entrevista realizada minutos después de haber finalizado con Miguel Robles Limón fue al presidente de Tototlán para confirmar los datos obtenidos por parte del coordinador de servicios, en el cual las declaraciones obtenidas por Guadalupe Aceves Delgado fueron en base a los argumentos dados con anterioridad por Robles Limón. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, acaba de escuchar esta nota de mi compañera María Ramírez Blanco referente al tema de lo que es el vertedero. Una problemática que, sin embargo, parece que importa poco o ha habido cosas bastante incongruentes entre las declaraciones que dicen en algún momento los funcionarios y luego dicen otras. Pero llama bastante la atención esto mismo en lo que pues asegura de que prácticamente pues se recibe todavía en lo que es Tototlán desperdicios. Sin embargo, a la hora de que se le pregunta al alcalde, pues indica desde que el 1 de octubre no es cierto. Entonces alguien aquí pues no está diciendo toda la verdad. Y bueno, continuando con más, le quiero platicar de que aquí en Ocotlán, principalmente en lo que es la avenida Francisco Zarco, se planean hacer cambios de vialidad. Esto indicó el jefe de gabinete Magdiel Gómez Muñiz durante una reunión del Consejo Ciudadano de Prevención de Accidentes. Se planea recorrer incluso el estacionamiento de los trailers, más allá de lo que vendría siendo la Escuela Técnica de Ocotlán, el EREMSO. Se va a recorrer con la intención de que no corran riesgo los jóvenes y pueda haber mejor espacio pues para mejorar las vías peatonales de esta parte de la ciudad. Mi compañero Juan Carlos Salcido trae la nota completa.
La implementación de un carril lateral para la vuelta con flecha en el crucero de la avenida Delgadillo Araujo con la Francisco Zarco y el recorrer de estacionamiento de los camiones urbanos frente al Centro Universitario de la Ciénega a 30 metros detrás son algunos de los cambios anunciados por el jefe de gabinete de Ocotlán, Magdiel Gómez Muñiz, durante la reunión del Consejo Ciudadano de Prevención de Accidentes. Gómez Muñiz explicó primero las razones para recorrer la parada de autobuses frente al Cucínega.
Ha podido detectar de un tiempo para acá la invasión de camiones en lo que es el tope y a su vez el paso peatonal, obstaculizando pues a los jóvenes que puedan percibir el flujo vial y pues probablemente algunos accidentes. Ahí ya hubo detalles no están citados todavía, no están denunciados. Sin embargo, es importante que lo empecemos a manejar.
Fue por ello que la Dirección de Tránsito y Vialidad se dio cita en el área desde la semana pasada, tanto para comenzar a reacomodar a los autobuses, como para escuchar la opinión de las personas que transitan por ahí, quienes les hicieron saber que la medida era buena, por lo que su implementación comenzará a ser un hecho en los próximos días. La razón de mover los 30 metros es porque también se encuentra la entrada a la Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán, que también busca no bloquear. Por otra parte, el jefe de gabinete también anunció la compra de 3 semáforos, de los cuales se estudia la colocación de 2, mas ya se decidió que uno iría en la intersección de Francisco Zarco y Delgadillo Araujo, aunque traería cambios en la circulación de la zona, dijo Gómez Muñiz.
La compra del semáforo tendrá una característica distinta, donde la vuelta completa tendrá que hacerse no del carril izquierdo. Tendremos que abrirnos al carril de la derecha para poder circular y que el flujo vehicular sea mucho mejor y evitemos pues complicaciones, incluidos los accidentes por llegues, por encontronazos, por hasta líneas verbales que se dan.
La Manuel Martínez es otra de las calles donde se busca colocar un semáforo, aunque Gómez Muñiz no especificó a qué altura será instalado. Por otra parte, también anunció que ya se iniciaron los primeros trabajos de un reglamento municipal para el peatón, el cual tiene por objetivo hacer que la gente conozca la manera correcta de circular, ya que muchos accidentes en la ciudad son ocasionados por los descuidos de la gente al caminar, como ir en el celular, por transitar donde no deben o cruzar en lugares prohibidos. Dicho reglamento se dará a conocer mediante pláticas de concientización. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Continuamos con más información, y es que ahora le comento que el gobernador del estado visitó la región Ciénega para hacer repartición de calentadores solares que obtuvieron municipios como Atotonilco el Alto, Poncitlán, La Barca, Jamay y Ayotlán, referentes a lo que es el Fondo de Contingencia de Economía Familiar, además de que se repartieron 13 unidades bien van. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene toda la información.
El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, en conjunto con diversos secretarios de distintas dependencias estatales, repartieron a los municipios de la región Ciénega varios centenares de calentadores solares beneficiarios del Fondo de Contingencia de la Economía Familiar, impulsados por el Ejecutivo Estatal a principios del año. Los beneficiarios fueron Atotonilco el Alto con 188, Jamay 191, La Barca 26, Poncitlán 203, Tototlán 190 y Ayotlán 280. Además, se entregaron 13 unidades Bienevan.
A continuación haremos la entrega de los calentadores solares del total de 1078 que mencionó el secretario. El día de hoy el gobernador estará entregando estos 5 a Ana Berta Borunda Ayala, de Atotonilco el Alto, de Jamay, María Concepción Mendoza López, de La Barca, Sonia González Estrada, Poncitlán, Candelario Santos Márquez, de Totoplán, Elizabeth Tinoco Gutiérrez.
Por otra parte, el secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, mencionó que los municipios beneficiados por el programa se debió a la participación monetaria por parte de ellos, puesto que mientras el estado ponía 2 pesos, el municipio 1, condicionamiento que evitó la integración del beneficio para otros municipios de Jalisco.
Hoy se están entregando 13 unidades de Bienevan para apoyar a la economía de los municipios, pero particularmente de los padres de familia. Hoy se están entregando en esta región 1078 calentadores solares para generar ahorros en la economía y que permitan también tener una mejor contribución ambiental en toda esta región.
La inversión aportada por parte de los 6 municipios ya mencionados para ser beneficiarios, tanto de los vehículos escolares como de los calentadores solares, fue de 3.675.000 pesos, mientras que la contribución por parte de las SEDIS fue de 7.350.000 pesos. El evento fue aprovechado para entregar 2 apoyos más con el Bien Emprendo, programa de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, y Yo Veo por Jalisco, de la Secretaría de Educación de Jalisco. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, acaba de escuchar, pues prácticamente, pues esta nota que habla de beneficiarios del gobierno del estado del Fondo de Contingencia Ambiental, este mismo que, bueno, ambiental no familiar, este que lanzó a principios del año, referente a apoyos que quería dar el gobierno del estado después de que se llevó a cabo el famoso gasolinazo. Fuera de eso, pues falta preguntar más qué se ha hecho con estos fondos y sobre todo porque ya van casi 10 meses y tampoco no ha señalado, se ha afanado el gobierno del estado de qué se ha hecho con estos ahorros. En fin, le quiero comentar también que en información estatal que le tenemos para el día de hoy, que se estima que 10.000 personas en Jalisco necesitan cannabis medicinal, así lo acaba de escuchar, marihuana para consumo médico. Y es que a pesar de que no se tiene un dato exacto, el Movimiento 420 de Guadalajara estima que alrededor 10.000 personas en Jalisco requieren cannabis para mejorar su calidad de vida y minimizar pues las síntomas de enfermedades que padecen. Esto lo indica Carlos Cervantes, quien es coordinador del movimiento y que también recordó que entre noviembre y diciembre la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pues debe tener lista ya la reglamentación del cannabis medicinal, por lo cual se podría comenzar con protocolos de investigación para este tema. Esto lo dijo en la celebración del aniversario de la llegada de la cannabis a América, el cual viene con los españoles. Este evento fue organizado por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en donde su secretario, Enrique Velázquez, señaló las ventajas de la legalización de la marihuana. Y es que más allá de las cuestiones que tiene que ver con tratar el dolor, también están las cuestiones de seguridad. Los dos expertos en conjunto que participaron en este evento junto con el Movimiento 420 son Leopoldo Rivera, quien es director de la revista Cáñamo y quien confía que tiene que legalizarse la marihuana de uso medicinal y no va a pasar mucho tiempo para que se despenalice para su uso recreativo. Así que como lo acaba de escuchar, al menos 10.000 personas en Jalisco necesitan marihuana, cannabis para el uso medicinal. Una cosa que llama bastante la atención, ya que muchas veces se ha discutido que si se legaliza esta sustancia, este enervante, pues se combatiría de manera directa el narcotráfico y ya no verlo como un problema de seguridad, sino un problema de salud en el que la gente pueda pues tomar talleres, pueda pues prevenir como cualquier otra adicción en lugar de simplemente dar balazos en la calle. Así que está interesante esta cifra, que al menos 10.000 personas necesitan esta sustancia como pues un tranquilizante a distintos males. Aquí enlistan algunos en esta nota del informador, que entre ellos está el mal del Parkinson, dolores estomacales y pues bueno, enfermedades bastante dolorosas como es el mal del Parkinson. Y bueno, también le quiero decir que cerca de 50 toneladas de basura fueron ayer recogidas tras el paso de los peregrinos de la romería en lo que vendría siendo la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que de acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara fueron recogidas 50 toneladas de basura tras el paso de miles de personas debido pues que el recorrido que realizaron los católicos en este municipio fue desde Guadalajara hasta Zapopan a las 10 de la mañana y por lo tanto ya se habían recogido a las 10 de la mañana prácticamente 3 toneladas. Las autoridades municipales han utilizado máquinas compactadoras, barredoras y camionetas para pues limpiar todos estos desperdicios que dejaron los que participaron en la romería. Algo que quiero señalarle también, mucha gente de Ocotlán también viaja hasta Zapopan, hasta Guadalajara para este evento. Y si usted recuerda que en Ocotlán cada día en lo que fueron las fiestas se generaba una tonelada diaria de basura. Entonces la religión, el culto que usted le tenga a su Dios, ya sea el Dios cristiano o cualquier otro, pues no tiene nada que ver con que tenga que tirar basura. Por lo tanto, pues no olvide la invitación que le hago, que es el evitar tirar desechos en la vía pública, ya sea en eventos masivos, fiestas patrias, Día de Muertos, también genera muchos desperdicios. Más vale que no nos acabemos este mundo, porque luego no vamos a tener que darle a nuestros hijos. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información aquí en Señal Informativa Ocotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. No olvide las maneras de hacer contacto con nosotros, lo que vendría siendo nuestras redes sociales. Hoy lo invito a que participe con nosotros en redes sociales. Nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. Ahí puede revisar la información que día con día actualizamos para usted, para que esté enterada de lo que suceda en Ocotlán y sus alrededores. Recuerde, @SIOcotlán en Twitter y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera, le recuerdo, pues, la página de internet de Radio Universidad para que escuche nuestro podcast, por si ahorita tiene que ir a hacer otro mandado y lo dejamos picado con la información. Recuerde, www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán puede escuchar el podcast de este programa, así como otros que realizamos aquí en el 107.9 de FM para usted. Y vamos continuando con más información, y es que el día de hoy le tenemos información deportiva, así tal cual como lo acaba de escuchar. Tenemos información deportiva referente a una función de box que se va a realizar este sábado 14, en el que pues dos pugilistas van a disputar el Campeonato Mundial Femenil Plata de la Federación Mundial de Boxeo, la WBF por sus siglas en inglés. El día de hoy va a ser la ceremonia de pesaje, pero ya se encuentran los boletos a la venta para que asista este sábado en la noche. 100 pesos la general y el área de ring, 200 pesos. Así que está al pendiente de más información. Mi compañero Juan Carlos Salcido le trae la nota completa.
Como parte de las actividades orientadas a incentivar el deporte en Ocotlán, especialmente el boxeo, además de darle importancia al municipio como sede de eventos deportivos de mayor jerarquía, es que el sábado 14 de octubre se realizará la pelea por el Campeonato Mundial Plata de Femenil de la Federación Mundial de Boxeo, WBF por sus siglas en inglés, en la cancha de usos múltiples del malecón. Las pugilistas que se disputarán el cetro vacante son la argentina María La Chiqui Rivera y la mexicana Jessica Neri Plata. El director de Deportes Municipal, Jaime Garibay Castellanos, describió a ambas competidoras.
La Chiqui Rivera tiene 10 peleas ganadas, 3 knockouts, ha empatado en 3 ocasiones y tiene 4 derrotas. Por su parte, Jessica Neri Plata, que es justamente la mexicana, lleva 20 ganadas, 1 perdida y 0 empates. Ese es el palmarés que tiene precisamente cada una de las contendientes, de tal manera que, bueno, no son boxeadoras improvisadas, puesto que ya tienen varios palmarés recorrido dentro de los encordados.
Dentro de la función sabatina también se tienen contempladas 10 peleas más, todas profesionales. Garibay Castellanos aseguró que no habrá cambios de última hora, lo que le aumenta seriedad al evento. Dentro de estas peleas preliminares está programada el enfrentamiento entre Iván Mimo Ayala y José Luis Dominó Romo, quienes pondrán la cuota local al ser nativos de Ocotlán. Por otro lado, Garibay Castellanos explicó el motivo de apoyar las funciones de boxeo en Ocotlán, entre los que se encuentran el tener una tradición de reconocidos pugilistas.
Históricamente Ocotlán ha tenido buenos boxeadores y por consecuencia gran público aficionado a lo que viene siendo el boxeo. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Ricardo Barajas, Sergio Águila, Goyo Medina, Grego Salazar, en fin, desde entonces eran boxeadores locales que hicieron cosas importantes a nivel nacional e internacional. Desde entonces la afición se ha quedado con la espera de este tipo de espectáculos.
La ceremonia de pesaje se realizará el viernes en la explanada de la Casa de la Cultura y tendrá como invitado especial al reconocido promotor Ignacio Beristain. Esta es la primera de varias funciones de box que se tienen contempladas, como la ya anunciada por el Campeonato Costa del Pacífico y otra pelea varonil el 18 de noviembre por confirmar. Los boletos tienen un precio de 100 pesos en general y 200 ringside. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuamos con más información. Continuamos ahora con información estatal que le quiero compartir de los distintos medios, pues de la capital administrativa, también que hablan de distintos temas que nos incumben a todos. Y es que quiero compartirle pues lo que publicó también el día de ayer el informador referente a la generala, a la Virgen de Zapopan. Y es que pues en la ceremonia, el arzobispo emérito de León, José Guadalupe Martín Rábago, quien hace poco también visitó Cotlán referente a las fiestas del Señor Misericordia, pues ante el incremento de la violencia en la entidad, José Guadalupe Martín Rábago, arzobispo emérito de León, pidió a la Virgen de Zapopan que se guíe a las personas que cometen actos delictivos hacia el camino de la paz y la destrucción. Durante la homilía, Martín Rábago consideró que los homicidios y feminicidios que ocurren en Jalisco deben ser un llamado urgente para que los ciudadanos reflexionen y tomen medidas, principalmente en el reforzamiento de los valores familiares, pues estos grupos previenen que se recupere pues el tejido social. De igual manera, indicó que la celebración se registró una afluencia de 1.800.000 personas que asistieron a lo que es la romería, que año con año se celebra el día 12 y que es uno de los eventos religiosos y culturales más importantes del país. Así que interesante esto que señala el arzobispo de León referente al tema de lo que la lamentable violencia que se encuentra aquí en el estado y que aquí en la Ciénega, principalmente en el municipio de Ocotlán, hemos pues percibido, y también en otros casos hemos sido pues víctimas, si no usted, algún conocido también. Y cambiando de tema, le quiero decir que se registran ya hasta 3 aspirantes independientes al Senado y 23 puestos a diputado federal en Jalisco. El Instituto Nacional Electoral en Jalisco recibió la solicitud de 3 aspirantes independientes que desean tener la candidatura al Senado de la República y otros 23 a diputados federales. Así como lo acaba de escuchar, hay 23 personas que se quieren lanzar como candidatos, ya sea al Senado, entre ellos el famoso Pedro Kumamoto, o a lo que es la Cámara de Diputados Federal, asuman un total de 23 personas interesadas. Los aspirantes independientes al Senado son el diputado con licencia Pedro Kumamoto, la exregidora de Zapopan por el Partido Verde, María del Carmen Acosta Jiménez, y la abogada Fabiola Cepeda Muñoz, luego de haber ampliado la fecha por 6 días más a lo que se pudo llegar la fecha límite. Por lo tanto, como acaba de escuchar, 23 ciudadanos están interesados en participar en este nuevo modelo que está de moda, que algunos especialistas pues han considerado como una cuestión oportunista. No hablo del caso de Kumamoto porque él ya había sido independiente antes de que se comprobara que era efectivo participar de manera ciudadana en este tipo de temas. Bueno, de manera independiente es un partido porque todos somos ciudadanos. Y bueno, también quiero comentarle que se entregaron a su manifestación intención de juntas distritales ejecutivas en Puerto Vallarta, 5 de Puerto Vallarta, 6 y 7 de Zapopan, 8, 9 y 11 y 14 de Guadalajara, 12 de Tlajomulco de Zúñiga y el distrito 13 y 16 con cabecera en Tlaquepaque. Así que acaba de escuchar, se registra en el municipio de Puerto Vallarta, Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque, pues intenciones de diputados independientes. Hace 3 años este tema era totalmente ajeno, hasta que conociéramos este paradigma que presentó prácticamente Pedro Kumamoto en nuestra entidad, y de ser simplemente un candidato al Congreso local, ahora ya son 23 diputados federales, bueno, 23 ciudadanos que aspiran a ser diputados federales. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 de la noche y nuestra primera emisión de señal informativa a partir de lunes a las 7 de la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González, que tengan muy buen día.
Señal cultural.
¿Eh? El 13 de octubre recordamos que, en 1830 en México, el Congreso General separa al Estado Interno de Occidente en dos estados, el Estado de Sonora y el Estado de Sinaloa. En 1877 se funda el municipio de Ecatepec de Morelos. En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno de Italia se une a los aliados y declara la guerra a Alemania. En 1955 muere Manuel Ávila Camacho, político mexicano, presidente entre 1940 y 1946. En 1972, en los Andes, se estrella el avión que transporta a un equipo de rugby uruguayo. En los siguientes meses tendrán que comer los restos de los fallecidos en el accidente. En 1982, el diplomático mexicano Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz por haber impulsado la prohibición de las armas nucleares en Latinoamérica. En 1983 entra en funcionamiento el primer sistema de telefonía celular, el Sistema Telefónico Móvil Avanzado.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.